Vivo en una vecindad antigua en Tlalpan, de esas que parecen haberse detenido en el tiempo. Las paredes, agrietadas y cubiertas de humedad, guardan los susurros de generaciones que pasaron por aquí. En este lugar, los pasillos angostos y el patio central siempre fueron el corazón de la vida cotidiana. Los niños jugaban, las vecinas chismeaban y el eco de risas llenaba el aire. Pero eso cambió. Todo empezó hace unas semanas, a las 3 de la mañana. Al principio, creí que eran sueños, producto de la fatiga. El primer llanto me despertó abruptamente. Era claro y desgarrador, como el grito de un niño asustado. Me incorporé en la cama y presté atención, tratando de identificar de dónde provenía. El sonido reverberaba en el patio central, pero no podía precisar exactamente de qué dirección. Miré el reloj en mi buró, 3:07 de la mañana. El llanto se fue apagando lentamente, como si alguien lo hubiera acallado. En la oscuridad de mi cuarto, no pude evitar sentir un escalofrío. Pero lo atribuí a algún vecino descuidado. Después de todo, es una vecindad, y aquí todo se escucha. La noche siguiente ocurrió lo mismo. Me despertó un llanto aún más intenso, como si el niño estuviera más desesperado. Ahora estaba segura de que no lo imaginaba. Me asomé por la pequeña ventana que da al patio central, pero no vi a nadie. El lugar estaba completamente desierto, iluminado apenas por una lámpara parpadeante. El silencio volvió de golpe, como si algo lo hubiera cortado de raíz. Cerré las cortinas y traté de dormir, aunque mi mente no dejaba de intentar darle una explicación lógica. Quizá algún vecino tenía un hijo pequeño que nunca había visto. Pero esa idea se desmoronó rápidamente cuando, al día siguiente, mencioné el incidente casualmente con Doña Rosa, una vecina que lleva más de 40 años viviendo aquí. ¿Niños? Aquí no hay niños, hija. Hace años que no vive nadie con chamacos en esta vecindad, dijo con una seriedad que me puso la piel de gallina. Intenté no darle importancia, pero su tono de voz me perturbó. Esa noche, nuevamente, los llantos comenzaron puntuales a las 3 de la mañana, cada vez más desgarradores, como si el niño estuviera sufriendo. Era imposible ignorarlo. Sabía que debía hacer algo, pero el miedo me paralizaba. Me quedé en la cama, tapándome los oídos, rogando que cesara. No ocurrió. Era como si el llanto estuviera dentro de mi cabeza. Al cuarto día, el sonido comenzó antes de las 3. Esta vez, sonó tan fuerte que parecía estar justo afuera de mi puerta. Me armé de valor y salí al pasillo. Un aire helado me golpeó y el olor a humedad se hizo más fuerte de lo habitual. El llanto cesó de inmediato y en su lugar escuché un susurro tenue, como si alguien intentara hablarme al oído. Di unos pasos hacia el patio central, que estaba vacío como siempre, pero la sensación de que alguien me observaba era abrumadora. Al girar la cabeza hacia la escalera, creí ver una figura pequeña, como la sombra de un niño, que desapareció tan rápido que pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. En mi inquietud, decidí hablar con Carmen, la vecina de al lado. Era una mujer reservada, siempre vestida de luto, que apenas hablaba con los demás. Algo en su expresión, una tristeza que parecía infinita, me hacía sentir que podía saber algo. Fue difícil, pero después de mucha insistencia, se abrió. Lo que me contó me dejó helada. Hace más de 20 años, Carmen había perdido a su único hijo, Daniel, un niño de 5 años que solía jugar en el patio central todas las tardes. Según ella, una noche desapareció sin dejar rastro. La policía buscó por días, pero nunca encontraron respuestas. Para Carmen, el dolor de no saber qué pasó con él era peor que cualquier otra cosa. Su relato estaba lleno de pausas y lágrimas contenidas. Pero lo que más me perturbó fue lo último que dijo: a veces creo que no se ha ido. A veces lo escucho llorar. Esa noche, decidí quedarme despierta. Coloqué un vaso de agua en el buró, una vieja costumbre que mi abuela decía que alejaba las malas energías. Me senté en la cama con las luces encendidas, observando el reloj avanzar lentamente hacia las 3 de la mañana. El tiempo se detuvo cuando el llanto comenzó. Esta vez era más cercano, más intenso. Sentí un nudo en el estómago. Tomé una linterna y, armándome de todo el valor que pude reunir, salí de mi cuarto. El pasillo estaba más oscuro de lo normal, como si la luz de los faroles no lograra alcanzarlo. Caminé hacia el patio central, siguiendo el sonido del llanto que ahora era un eco ensordecedor. Mi linterna parpadeó justo al llegar al patio, y por un breve instante, lo vi, un niño pequeño, descalzo, con ropa sucia y el rostro cubierto de lágrimas. Estaba de espaldas, encorvado como si estuviera abrazando algo invisible. «¿Estás bien?», murmuré, aunque mi voz apenas salió. No respondió. Me acerqué un poco más, y justo cuando estaba a punto de tocarle el hombro, levantó la cabeza. Su rostro no era humano. Sus ojos eran pozos oscuros, su piel grisácea, y su boca estaba abierta en un grito silencioso. Retrocedí tan rápido que tropecé y caí al suelo. En ese momento, el llanto cesó, y todo quedó en un silencio sepulcral. Cuando levanté la vista, ya no había nadie. Pero sentí algo húmedo en mis manos. Al mirarlas, estaban cubiertas de pequeñas huellas de barro, como si alguien las hubiera tomado para ayudarme a levantarme. Corrí a mi cuarto y no dormí en toda la noche. Al día siguiente, decidí hablar con otros vecinos, esperando encontrar una explicación. Pero todos me miraron con miedo, incluso con desdén. «No deberías meterte en esas cosas», dijo don Alfredo, un anciano que siempre había sido amable conmigo. «Aquí, muchas almas se quedaron atrapadas, pero no todas son buenas». Esa noche fue peor. El llanto no solo se escuchaba en el patio, sino dentro de mi cuarto. Podía sentir una presencia detrás de mí, respirando en mi cuello. No me atreví a girarme. Cerré los ojos con fuerza y recé como nunca antes en mi vida. Al amanecer, encontré más huellas de barro en el suelo, pero esta vez estaban alrededor de mi cama. Era como si algo hubiera estado observándome mientras dormía. Intenté mudarme, pero la dueña me convenció de quedarme un poco más, asegurándome que todo era producto de mi imaginación. Sin embargo, sabía que algo estaba mal, que esa vecindad tenía un pasado oscuro que nadie quería contarme. Los llantos continuaron por semanas, cada vez más cercanos, más desgarradores. A veces, podía escuchar pequeños pasos corriendo por el pasillo, pero al asomarme, no había nadie. Una madrugada, mientras el reloj marcaba las 3, escuché una risa infantil acompañando el llanto. Era una risa que no encajaba, una mezcla de alegría y algo maligno. Cerré todas las puertas y ventanas, pero el sonido parecía venir de dentro de las paredes. De pronto, sentí un tirón en las sábanas. No me atreví a moverme, pero el peso en la cama se hundió, como si alguien pequeño se hubiera sentado junto a mí. Quise gritar, pero no pude. Cuando abrí los ojos al día siguiente, mi ventana estaba abierta y en el cristal había una marca, una pequeña mano sucia, como de un niño que intentaba entrar. Eso fue suficiente. No volví a dormir en esa vecindad. Me mudé una semana después, dejando todo atrás, pero los recuerdos aún me persiguen. A veces, en mis sueños, escucho el llanto de un niño. Siempre a las 3 de la mañana. Siempre. No sé si fue real o si mi mente simplemente intentó llenar los vacíos de la historia de Carmen. Pero algo dentro de mí me dice que Daniel sigue allí, atrapado en ese lugar, buscando algo o alguien que jamás podrá encontrar. El pasillo de las sombras. Era el año 1998 cuando mi familia y yo llegamos a una vieja vecindad en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México. Mi madre estaba emocionada por el nuevo comienzo, aunque la casa no fuera precisamente el hogar soñado. Las paredes, cubiertas de pintura descascarada, y los pasillos, con baldosas agrietadas, parecían guardar más secretos de los que cualquiera de nosotros podía imaginar. Era un lugar lúgubre, con una atmósfera pesada que se percibía desde el primer momento. Sin embargo, el alquiler era económico y mi padre estaba convencido de que podríamos adaptarnos. La primera noche que pasamos allí fue extraña. Los vecinos, gente que apenas conocíamos, se nos acercaron con expresiones serias. Uno de ellos, un hombre de avanzada edad con una mirada penetrante, se atrevió a advertirnos: «Nunca mires por la rendija de la puerta después de la medianoche». Su tono era más sombrío que su aspecto. Mi padre, escéptico y cansado de las supersticiones, solo se limitó a reír nervioso mientras asentía con cortesía. Yo, que tenía apenas 14 años en ese entonces, no le di mucha importancia. Pero algo en su mirada, ese brillo de urgencia, se quedó conmigo. Las primeras semanas transcurrieron sin mayores sobresaltos. Mi madre se dedicó a decorar la casa con lo poco que teníamos, y yo me entretenía explorando la vecindad. Era un lugar peculiar. Los pasillos parecían interminables, todos conectados por un patio central donde apenas entraba el sol debido a las altas paredes. A pesar de la sensación de comunidad que algunos intentaban proyectar, había algo en el ambiente que no me permitía sentirme completamente cómodo. Había puertas en aquel lugar que siempre estaban cerradas, sin señales de vida detrás. Algunas noches podía escuchar murmullos, pero cuando me acercaba para intentar identificar su origen, todo quedaba en silencio. La rutina familiar empezó a asentarse. Mis padres trabajaban largas horas, dejándome a menudo solo en casa por las tardes. Una de esas tardes, mientras hacía la tarea en la mesa de la cocina, escuché un sonido extraño. Era un golpeteo suave, pero constante, que provenía del pasillo. Me acerqué a la puerta y, sin abrirla, pegué el oído. Era como si algo, o alguien, caminara lentamente arrastrando los pies. Asumiendo que se trataba de uno de los vecinos, ignoré el ruido. Pero cuando miré por la pequeña rendija de la puerta, no había nadie. El sonido, sin embargo, continuó por unos segundos más antes de detenerse abruptamente. Ese fue el primer momento en que sentí una punzada de inquietud. Esa noche no pude dormir bien. El viento parecía colarse por todas las rendijas de la casa, haciendo que las puertas y ventanas crujieran. En un momento, me desperté de golpe. Eran las 2:14 de la madrugada, según el reloj junto a mi cama. Todo estaba en silencio, salvo por un débil susurro que provenía, otra vez, del pasillo. Me quedé inmóvil, intentando escuchar mejor. Parecían palabras, pero eran ininteligibles, como si alguien hablara en un idioma que no entendía. Me armé de valor y me acerqué lentamente a la puerta principal. Coloqué el ojo en la rendija y, aunque la oscuridad era casi absoluta, distinguí una figura. Era alta y delgada, apenas una sombra que se deslizaba sin hacer ruido. Quise gritar, pero mi voz no salió. Cuando parpadeé, la figura ya no estaba. A la mañana siguiente, decidí contarle lo ocurrido a mi madre. Ella, preocupada, me aseguró que solo era mi imaginación. Tal vez un mal sueño provocado por el estrés de la mudanza, dijo. Pero yo sabía que no había sido un sueño. Lo había visto, y algo dentro de mí me decía que esa figura volvería. Pasaron algunos días más, y aunque intentaba no pensar en ello, esa sensación de ser observado no desaparecía. Cada noche, el pasillo parecía cobrar vida. Las luces parpadeaban, los murmullos regresaban, y aunque nunca volvía a asomarme, siempre sentía que algo o alguien estaba al otro lado de la puerta. Una madrugada, escuché el sonido de una puerta abriéndose. No era la nuestra, sino alguna del pasillo. Me tapé la cabeza con la cobija, rogando que el ruido cesara. Minutos después, se escuchó un golpe seco, como si algo hubiera caído pesadamente al suelo. A la mañana siguiente, pregunté a los vecinos si habían oído algo, pero todos negaron haber escuchado algo fuera de lo normal. Una noche, olvidé cerrar con llave. Era algo que mi madre siempre me recordaba antes de irse a trabajar, pero aquella vez, entre el cansancio y la distracción, simplemente no lo hice. Me desperté cerca de las 3 de la madrugada, con un frío que me calaba los huesos. Escuché el sonido de pasos nuevamente, esta vez más cercanos, casi al otro lado de la puerta. Conteniendo el aliento, me acerqué a la rendija. Allí estaba otra vez, la figura. Pero esta vez no estaba cruzando el pasillo. Estaba quieta, de pie, frente a mi puerta, como si supiera que la estaba observando. Su rostro era imposible de distinguir, pero lo que vi me heló la sangre, una mano, huesuda y oscura, comenzó a colarse lentamente por la rendija, como si intentara alcanzarme. Retrocedí de golpe, tropezando con una silla y haciendo ruido. Cuando volví a mirar, no había nada. La puerta, sin embargo, estaba abierta y el pasillo vacío. Cerré de golpe y pasé el resto de la noche sentado contra la puerta, con el corazón latiendo como si fuera a salirse de mi pecho. A partir de ese momento, todo empeoró. Las noches se volvieron una pesadilla constante. Las sombras parecían moverse incluso dentro de la casa y los murmullos no cesaban. Mis padres, siempre ocupados, empezaron a notar mi creciente paranoia, pero no sabían qué hacer. Un día, mientras limpiaba la cocina, encontré algo extraño. En el marco de la puerta principal había marcas, como arañazos profundos que no recordaba haber visto antes. Parecían demasiado grandes para ser hechos por un animal. Fue entonces cuando decidí hablar con don Julián, el anciano que nos había dado la advertencia inicial. Lo encontré sentado en una silla de madera en el patio, observando el suelo con una expresión sombría. Cuando le conté lo que había visto, su rostro se endureció. No debiste mirar. Ahora te han visto ellos a ti, dijo en voz baja. No quiso darme más detalles, pero me aconsejó que nunca, bajo ninguna circunstancia, dejara la puerta abierta por la noche. Antes de irme, añadió algo que me dejó helado, esto ya ha pasado antes. Y no siempre termina bien. Esa misma noche, decidí seguir el consejo de don Julián al pie de la letra. Aseguré todas las cerraduras y me mantuve alerta, con una lámpara encendida junto a mí. Pero no sirvió de nada. A las 3:33 de la madrugada, el ruido volvió. Esta vez no eran pasos ni murmullos. Era un golpeteo insistente, casi frenético, en la puerta principal. Me levanté, temblando, y me acerqué despacio. No miré por la rendija. En cambio, me quedé junto a la puerta, intentando contener la respiración. El golpeo continuó por varios minutos, hasta que finalmente cesó. Pensé que había terminado, pero al darme la vuelta, escuché algo que me paralizó, una respiración pesada, justo detrás de mí. No había nadie en la casa. No podía ser. Pero sentía el aire frío de esa respiración en mi nuca, como si una presencia invisible se hubiera colado. Me di la vuelta bruscamente, con la lámpara en la mano, pero no vi nada. Esa fue la última noche que pasamos en esa vecindad. A la mañana siguiente, le rogué a mis padres que nos mudáramos. Mi madre, que ya estaba cansada de mis constantes quejas, finalmente accedió. Nos mudamos un mes después, y aunque el nuevo lugar era más pequeño, nunca volví a experimentar algo parecido. A veces pienso en aquella vecindad. Me pregunto qué era realmente lo que habitaba en esos pasillos oscuros. No tengo respuestas, solo recuerdos. Años después, supe que la vecindad fue demolida, pero incluso ahora, cada vez que paso por esa zona, no puedo evitar mirar de reojo, temiendo ver de nuevo esa figura. Porque hay cosas que uno nunca olvida, y esa sensación de que algo te observa desde la oscuridad es una de ellas. El reflejo olvidado. Crecí en una vecindad del centro de la ciudad, un lugar donde los muros parecían guardar secretos más oscuros que el simple paso del tiempo. Era un edificio antiguo, con pasillos largos y húmedos, grietas que trepaban como venas en las paredes, y un patio central donde los niños jugábamos bajo la mirada vigilante de nuestras madres. Aunque era nuestro hogar, siempre sentí que había algo extraño en el ambiente, como si el aire cargara una presencia pesada que no podías ignorar. Pero lo que más me inquietaba era un departamento en particular, el 23. El departamento 23 llevaba cerrado desde antes de que yo naciera. La vecindad tenía historias, claro, pero ninguna era tan misteriosa como esa habitación. Los adultos evitaban hablar del tema y, cuando se mencionaba, cambiaban rápidamente la conversación. El rumor decía que el último inquilino había desaparecido sin dejar rastro, pero nadie sabía más detalles. La puerta siempre estaba cerrada con un candado oxidado y una gruesa cadena que parecía tan vieja como el edificio mismo. Sin embargo, lo que más me atormentaba eran las luces. A veces, al caer la noche, se encendían. Era imposible no notarlo. Las ventanas polvorientas dejaban escapar una luz amarilla tenue, como si alguien estuviera ahí dentro. En más de una ocasión, escuché pasos. Mi madre siempre me decía que era mi imaginación, que el viento hacía ruidos extraños, pero algo en su mirada delataba que tampoco estaba del todo segura. Una noche, la curiosidad me ganó. Tendría unos 12 años. Había pasado todo el día escuchando a mis amigos inventar historias sobre el departamento, que estaba embrujado, que un asesino había vivido ahí, que los fantasmas de una familia entera lo habitaban. En el silencio de la madrugada, decidí salir de mi cuarto y explorar por mí mismo. El patio estaba desierto y los pasillos más oscuros de lo normal. Solo la luna iluminaba tenuemente las ventanas del 23. Cuando llegué frente a la puerta, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. El candado seguía en su lugar, pero eso no explicaba la luz que se filtraba por la rendija inferior. Me agaché y, con la respiración contenida, miré por el espacio. Lo que vi aún me persigue en sueños. Era una mujer. Estaba sentada frente a un espejo grande, de marco dorado, y parecía peinarse lentamente el cabello largo y negro. Su figura era borrosa, como si el cristal distorsionara su imagen. Aunque no podía ver su rostro, sentí que sabía que yo la observaba. Quise apartarme, pero mi cuerpo no respondía. Entonces, sin previo aviso, la mujer giró la cabeza hacia la puerta. No vi sus ojos, solo una sombra donde deberían estar. Salí corriendo, con las piernas temblando y un grito ahogado atrapado en mi garganta. Cuando lo conté al día siguiente, nadie me creyó. Mis amigos se burlaron, y mi madre, aunque claramente perturbada, insistió en que había soñado. Pero la historia se complicó. Esa misma noche, mientras trataba de dormir, escuché golpes. Tres golpes secos, como si algo golpeara el interior de la pared de mi cuarto. Mi cama daba justo contra el muro que colindaba con el 23. Al principio intenté ignorarlos, pero cada noche se repetían. Tres golpes, siempre a la misma hora, las 3:15 de la madrugada. A veces eran más fuertes, como si alguien estuviera desesperado por salir, y otras apenas audibles, como un susurro convertido en sonido. La falta de sueño me estaba afectando. Comencé a verlo todo borroso, y mi madre notó que algo andaba mal. Cuando le conté sobre los golpes, me dijo que eran tuberías viejas, pero no parecía creer ni sus propias palabras. La situación empeoró semanas después. Una tarde, mientras jugaba con mis amigos en el patio, alguien gritó. Era un niño más pequeño, de unos 8 años. Estaba señalando la ventana del 23 con lágrimas en los ojos, asegurando que había visto a una señora dentro. Cuando los adultos se asomaron, no encontraron nada, pero el niño se negó a pasar cerca de ese departamento de nuevo. Esa noche, las luces volvieron a encenderse. Desesperado, decidí tomar acción. En la vecindad vivía don Ramiro, un anciano que llevaba décadas ahí y que, según mi madre, lo sabía todo sobre el edificio. Una tarde me armé de valor y le pregunté directamente sobre el 23. Al principio, me miró con una mezcla de sorpresa y enojo, como si hubiera dicho algo que no debía. Finalmente, con un tono bajo y cauteloso, me contó una historia que jamás olvidaré. Hace más de 50 años, una mujer vivió en el departamento 23. Era solitaria, extraña, y pocas veces salía al patio. La llamaban la señora del espejo porque siempre cargaba un pequeño espejo de mano que usaba constantemente, incluso cuando hablaba con otros. Nadie sabía su nombre real. Un día, los vecinos dejaron de verla, pero una noche comenzaron a escuchar ruidos provenientes del departamento, golpes, gritos y algo que describieron como un llanto inhumano. La policía fue llamada, pero cuando lograron abrir la puerta, no había nadie dentro, solo el espejo, que había sido colocado cuidadosamente en el centro de la habitación. Desde entonces, nadie había vuelto a vivir ahí. El relato de don Ramiro me dejó helado. Esa misma noche, los golpes regresaron, pero esta vez no se detuvieron en 3. Continuaron durante minutos, como si algo estuviera exigiendo mi atención. Mi madre entró a mi cuarto asustada y me abrazó, diciendo que al día siguiente hablaríamos con el casero para buscar otra vivienda. Yo asentí, pero en el fondo sabía que la vecindad no me dejaría ir tan fácilmente. Esa madrugada, algo cambió. Justo a las 3:15, la puerta del 23 se abrió. Lo escuché desde mi cama. Un chirrido largo y agudo que resonó en toda la vecindad. Me levanté, temblando, y miré por la ventana de mi cuarto, que daba directamente al patio. Ahí estaba, abierta de par en par, con la luz amarilla escapando como un faro macabro. No vi a nadie salir, pero sentí que algo estaba allí, acechando, esperando. La noche siguiente decidí enfrentar mis miedos. Armado con una linterna y un crucifijo que mi madre me había dado, caminé lentamente hacia la puerta. No había candado, ni cadena, como si nunca hubieran existido. Empujé la puerta, que se abrió con un crujido ensordecedor. El aire dentro era pesado, denso, con un olor a humedad y algo más, algo metálico. Lo primero que vi fue el espejo. Era enorme, con un marco dorado cubierto de polvo, pero el cristal estaba limpio, como si alguien lo hubiera pulido recientemente. Reflejaba la habitación, vacía y desordenada, con muebles rotos esparcidos por el suelo. Pero entonces lo vi. En el espejo, había algo que no estaba en la habitación, la mujer. Estaba de pie detrás de mí, tan cerca que podía sentir su aliento frío en mi cuello. No me atreví a girarme. En lugar de eso, observé aterrorizado cómo levantaba lentamente su mano y la colocaba sobre mi hombro. En ese instante, la luz de mi linterna parpadeó y se apagó. Todo quedó en completa oscuridad. No recuerdo cómo logré salir. Solo sé que desperté en mi cama, con mi madre llorando a mi lado y varios vecinos murmurando fuera de la habitación. Me dijeron que me habían encontrado en el patio, inconsciente, con el crucifijo apretado en la mano. La puerta del 23 estaba cerrada de nuevo, esta vez con un candado nuevo y una cadena gruesa. Nadie supo explicarlo. Esa fue la última noche que pasé en la vecindad. Nos mudamos semanas después, pero el recuerdo del 23 sigue persiguiéndome. A veces, en sueños, vuelvo a esa habitación y veo el espejo. La mujer siempre está ahí, observándome, esperando. Lo peor es que, cada vez que despierto, siento un leve olor a humedad en el aire y a veces, solo a veces, escucho tres golpes secos en la pared. Pies mojados. Siempre creí que los fantasmas eran una superstición, un cuento para asustar a los niños. Eso fue hasta que me mudé a la vecindad donde vivía mi tía Julia, en un rincón viejo y olvidado de la ciudad. Era una construcción antigua, con paredes descascaradas, techos bajos y un patio central donde las sombras parecían vivir entre las grietas. Mi tía siempre decía que en esa vecindad algo la seguía. Yo pensaba que exageraba, que era su forma de lidiar con la soledad tras enviudar. Pero las cosas que viví allí me hicieron cuestionarlo todo. La primera noche fue tranquila, salvo por los ruidos usuales de la vecindad, gritos lejanos, risas de niños que no sabía de dónde venían y el rechinar de las puertas de madera con las bisagras oxidadas. A la mañana siguiente, mi tía me señaló unas marcas de pies descalzos en el piso de cemento del patio, justo frente a la puerta de su cuarto. «Siempre aparecen después de la lluvia», dijo, susurrando como si alguien pudiera escuchar. Aunque no había llovido en semanas, las huellas parecían húmedas, perfectamente delineadas. Me encogí de hombros, seguro de que alguien había entrado desde la calle. Pero mi tía me miró con una seriedad que me incomodó profundamente. «No es la primera vez», murmuró antes de entrar a su cuarto. Con el tiempo, comencé a notar cosas extrañas. Por las noches, al apagar las luces, escuchaba pasos que parecían rodear mi cama. No eran ruidos fuertes, solo un crujido suave, como si algo o alguien descalzo caminara lentamente. Revisaba debajo de la cama, detrás de la puerta y en los rincones del cuarto, pero no encontraba nada. Al principio, creí que eran ratas. La vecindad era vieja y mal cuidada, así que no sería raro. Pero un par de noches después, al despertar por la madrugada, vi algo que me quitó el aliento. Una figura borrosa, oscura, estaba parada al pie de mi cama. No se movía, pero podía sentir cómo me miraba. Quise gritar, pero mi cuerpo estaba completamente paralizado. Cerré los ojos con fuerza, esperando que desapareciera, y cuando finalmente logré moverme, prendí la luz. No había nadie, pero el piso estaba mojado, y allí, perfectamente visibles, estaban las mismas marcas de pies descalzos. A partir de ese momento, las cosas empeoraron. Comencé a tener pesadillas recurrentes. En ellas, siempre me encontraba perdido en el patio de la vecindad, bajo una lluvia intensa. Escuchaba una voz susurrando mi nombre, pero cuando volteaba, solo veía sombras moviéndose entre las puertas de los cuartos vecinos. Una noche, soñé que alguien me tomaba del brazo y me arrastraba hacia una de las habitaciones más alejadas. La sensación era tan vívida que, al despertar, tenía un moretón en el mismo lugar donde me habían sujetado. El comportamiento de mi tía también empezó a inquietarme. Se volvió más reservada, siempre cerraba su puerta con llave, incluso durante el día, y cuando la confrontaba, simplemente decía, «Es para que no entre». ¿Quién? Nunca me lo quiso explicar, pero yo ya lo sospechaba. Esa cosa, lo que fuera que estuviera rondando en la vecindad, no solo se sentía cómodo en la oscuridad, parecía disfrutar jugar con nuestra mente. Decidí quedarme despierto una noche, armado con una linterna y mi teléfono. Algo dentro de mí quería pruebas, algo tangible para demostrar que no estaba volviéndome loco. A eso de las 3 de la mañana, escuché un sonido extraño, un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera tocando suavemente la puerta de mi cuarto. Mi corazón comenzó a latir tan rápido que podía escucharlo en mis oídos. Tomé la linterna y caminé hacia la puerta. Cuando la abrí, el pasillo estaba vacío. Solo el silencio y la oscuridad me recibieron, pero el golpeteo continuaba, esta vez en la puerta del cuarto de mi tía. Me acerqué, susurrándole su nombre, pero no hubo respuesta. Al tocar la puerta, ésta se abrió lentamente, rechinando de una manera que heló mi sangre. Su cuarto estaba en penumbras, iluminado únicamente por la luz de la calle que se filtraba a través de las cortinas. Entonces lo vi, la misma figura que había estado al pie de mi cama ahora estaba frente a la suya. Era alta, con una forma apenas humana, pero carecía de rostro. Su presencia era abrumadora, como si el aire se volviera denso y pesado. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se giró lentamente hacia mí. Mis piernas temblaron, y por un momento, todo mi cuerpo se congeló. Prendí la linterna con un movimiento desesperado, pero cuando el haz de luz iluminó el cuarto, ya no había nada, salvo las huellas mojadas que llevaban de su cama hasta la puerta. Corrí a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Esa noche no pude dormir, y al amanecer, fui directo a confrontar a mi tía. Ella estaba sentada en la mesa del comedor, pálida y con ojeras profundas. «Ya lo viste, ¿verdad?», fue todo lo que dijo. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de resignación. Me contó que esa cosa la había seguido desde el día que llegó a la vecindad, hacía más de 15 años. No sabía qué era ni de dónde venía, pero aseguraba que no era un simple espíritu. Es como una sombra que se alimenta de nuestro miedo. Mientras más le temes, más fuerte se vuelve, explicó. Quise convencerla de que se mudara, pero me miró con una tristeza tan profunda que supe que ya había aceptado su destino. Esa noche, decidí dormir con todas las luces encendidas. Pensé que si no había oscuridad, esa cosa no tendría dónde esconderse. Pero fue peor. A mitad de la noche, las luces comenzaron a parpadear y luego se apagaron por completo. El silencio que siguió fue insoportable. Entonces, lo escuché, los pasos, suaves pero decididos, moviéndose lentamente por el pasillo. Cerré los ojos, intentando no hacer ruido, pero los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Luego, tres golpes, pausados, casi ceremoniales. No respondí. No me moví. Pero sentí como la temperatura bajaba drásticamente y cuando abrí los ojos, vi que el pomo de la puerta giraba lentamente. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que se detuviera. La puerta no se abrió, pero escuché un susurro. No entendí lo que decía, pero era un sonido que no era humano, como si viniera desde el fondo de un abismo. A la mañana siguiente, mi tía no salió de su cuarto. Al abrir la puerta, la encontré en su cama, con los ojos abiertos y una expresión de puro terror congelada en su rostro. No había signos de violencia, pero el aire en la habitación era pesado, casi irrespirable. Después de su funeral, intenté salir de la vecindad, pero algo me detuvo. Cada noche, desde su muerte, la figura comenzó a aparecer más cerca, más claramente, como si ahora fuera yo su objetivo. Intenté mudarme, incluso consideré dejar todo atrás, pero cada vez que salía de la vecindad, me sentía observado, seguido. Las marcas de pies mojados ahora estaban en mi cuarto cada mañana, incluso cuando no había llovido. Y aquí estoy, escribiendo esto con la esperanza de que alguien lo lea, de que alguien entienda. Sé que no puedo escapar. Los pasos en la oscuridad ya no me rodean, están dentro de mí. La sonrisa de la muñeca. Había algo peculiar en la vecindad donde crecí, en la colonia obrera de la Ciudad de México. Era una construcción antigua, de esos lugares con patios centrales y muros que parecían guardar secretos en sus grietas. Tenía algo de encanto decadente, pero también un aire pesado, como si las paredes hubieran absorbido demasiadas historias tristes. Era un sitio al que nadie se mudaba por gusto, sino por necesidad. Mi familia y yo vivíamos ahí desde que tenía memoria, y aunque siempre hubo cosas extrañas, jamás imaginé que algo tan espeluznante pudiera ocurrir. En una de las esquinas de la vecindad, había un cuarto que, aunque no lo decíamos en voz alta, todos evitábamos. Su única ventana daba hacia el patio, y allí, como un vigía inmóvil, se encontraba una muñeca de porcelana. Su piel era pálida como el mármol, sus ojos azules parecían seguirte a donde fueras, y su vestido blanco de encaje estaba tan limpio que casi brillaba en contraste con la suciedad del resto de la vecindad. Lo más perturbador era su sonrisa, delgada y discreta, pero con algo que te inquietaba si la mirabas demasiado. El cuarto pertenecía a una familia recién llegada, don Javier, su esposa Inés y sus dos hijos pequeños. Ellos parecían decentes, aunque callados. Nunca interactuaban mucho con los vecinos. Don Javier trabajaba largas jornadas y su esposa apenas se asomaba al patio para tender ropa. A menudo veía a los niños, un niño de unos 8 años y una niña de quizás 5, jugando cerca de la muñeca en la ventana. Les hablaban como si fuera una amiga más. Una noche, todo cambió. Eran cerca de las 11 y el patio estaba en silencio, salvo por los pasos lejanos de alguien que volvía del trabajo. Estaba acostado, tratando de dormir, cuando escuché un ruido seco que venía de afuera. Era como si algo hubiera caído o golpeado el piso. Abrí la ventana para asomarme, pero no vi nada extraño. Sin embargo, algo llamó mi atención, la muñeca ya no estaba en su lugar. Esa fue la primera vez que sentí un escalofrío en toda mi vida. Algo en mí sabía que eso no era normal. Al día siguiente, el rumor corrió por toda la vecindad. Durante la madrugada, la familia de don Javier había tenido un accidente mientras viajaban en su coche. Se decía que estaban regresando de casa de unos parientes cuando un tráiler perdió el control y chocó contra ellos. La esposa y los niños murieron en el acto, don Javier sobrevivió, pero quedó gravemente herido. Nadie sabía cuándo, o si, volvería. El cuarto quedó vacío por varios días. Yo evitaba pasar cerca, pero no podía dejar de mirar esa ventana. Una tarde, mientras barría el patio, volví a ver la muñeca en su lugar. Estaba perfectamente acomodada, como si nunca hubiera desaparecido. Pero había algo diferente. Su sonrisa ya no era discreta. Ahora era más amplia, casi burlona. Le conté a mi madre, pero me regañó por estar metiéndome en cosas que no me importaban. Los adultos de la vecindad tenían una manera extraña de ignorar lo raro, como si el silencio los protegiera. Pero yo no podía dejar de pensar en esa muñeca. Empecé a tener pesadillas con ella. En mis sueños, estaba sentada en la ventana, y yo caminaba hacia ella sin poder evitarlo. Cuando estaba lo suficientemente cerca, sus ojos parpadeaban y su sonrisa se torcía hasta convertirse en algo inhumano. Me despertaba sudando frío, incapaz de volver a dormir. Pasaron unas semanas antes de que don Javier regresara. Venía en silla de ruedas, con el rostro pálido y demacrado. Nadie se atrevió a preguntarle nada, pero era evidente que había cambiado. Apenas hablaba y nunca miraba directamente a nadie. Lo más inquietante era que, cada noche, se podía ver luz en su cuarto, como si alguien estuviera despierto hasta tarde. Pero cuando salías al patio, no se escuchaba ni un solo ruido. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché algo que me heló la sangre, una risa infantil. No era un sonido alegre, era suave, como un susurro, y parecía provenir del cuarto de la muñeca. Me levanté y me asomé por la ventana. El patio estaba vacío, pero la risa seguía. Se mezclaba con algo más, un murmullo apenas audible, como si alguien estuviera hablando con ella. A partir de entonces, las cosas se volvieron más extrañas. Los vecinos empezaron a escuchar pasos en el patio en plena madrugada, aunque nadie veía nada. Las luces del cuarto de don Javier se encendían y apagaban sin razón aparente, incluso cuando él no estaba. Una noche, doña Marta, la vecina de al lado, juró haber visto una silueta pequeña pasar corriendo frente a su puerta, como si fuera un niño jugando. Pero cuando salió a revisar, no había nadie. Un día, mientras jugaba con unos amigos en el patio, uno de ellos lanzó una pelota que accidentalmente golpeó la ventana del cuarto. La pelota rebotó y cayó al suelo, pero cuando intentamos recogerla, la muñeca ya no estaba en la ventana. Sentí que mi corazón se detenía. Miramos hacia arriba y ahí estaba, en el suelo, al otro lado del vidrio, con la misma sonrisa siniestra. Esa noche, no pude dormir. El silencio era opresivo, como si algo estuviera esperando. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché un golpe fuerte en mi puerta. Me quedé paralizado. Escuché un segundo golpe, más fuerte, y luego nada. Reuní todo el valor que pude y abrí la puerta. No había nadie, pero al bajar la vista, vi algo que me hizo retroceder. La muñeca estaba ahí, sentada frente a mi puerta, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. No sé cómo logré regresar a mi cama. Cerré la puerta con llave y traté de ignorar la sensación de que algo me observaba. A la mañana siguiente, la muñeca ya no estaba. Sin embargo, en el patio, vi a don Javier sentado en su silla de ruedas, mirando fijamente hacia la ventana de su cuarto. Tenía una expresión que no olvidaré nunca, una mezcla de miedo y resignación. Decidí que tenía que saber la verdad. Esa tarde, me armé de valor y fui a hablar con don Javier. Al principio, no quería decirme nada, pero cuando mencioné a la muñeca, su rostro se tornó pálido. Me contó que la muñeca pertenecía a su hija, pero que siempre había sentido que era rara. La niña decía que la muñeca le hablaba, que le contaba cosas que nadie más sabía. Después del accidente, la muñeca simplemente apareció de nuevo en el cuarto, como si nada hubiera pasado. Esa misma noche, sucedió lo peor. Escuché gritos provenientes del cuarto de don Javier. Me levanté y salí corriendo al patio, junto con otros vecinos. Cuando logramos abrir la puerta, lo encontramos tirado en el suelo, con la silla de ruedas volcada a un lado. Sus ojos estaban abiertos, pero completamente en blanco, y su boca formaba un grito mudo. La muñeca estaba sentada sobre su pecho, con la misma sonrisa amplia, casi triunfante. Don Javier murió esa noche. Nadie supo explicar qué le pasó, pero la vecindad entera quedó marcada por lo ocurrido. Unos días después, alguien decidió deshacerse de la muñeca. La tiraron en un contenedor lejos de la vecindad, pero al día siguiente, volvió a aparecer en la ventana. No tardamos mucho en mudarnos. Mi madre dijo que era por el trabajo de mi padre, pero yo sabía la verdadera razón. Dejamos la vecindad, pero hasta hoy, cuando cierro los ojos, puedo ver esa sonrisa. El altar maldito. La vecindad donde vivía mi abuela en Oaxaca era un lugar peculiar, como salido de otra época. Los muros de adobe estaban cuarteados por los años y las puertas rechinaban con una voz propia. Aunque en su día había sido un lugar lleno de vida, cuando yo era niña ya solo quedaban unas cuantas familias y la mayoría de los pasillos estaban envueltos en sombras perpetuas. Algo en ese sitio siempre me incomodaba, pero no sabía explicarlo. Mi abuela decía que las casas viejas tienen memoria y esa vecindad tenía demasiados recuerdos. Una tarde, mi primo Luis y yo decidimos explorar la azotea. Desde niños nos habían advertido que no subiéramos, que era peligrosa por los años que llevaba sin mantenimiento. Pero como todos los niños, la curiosidad era más fuerte que el miedo. La escalera que llevaba a la azotea era angosta, con escalones desiguales que parecían protestar con cada pisada. Cuando llegamos, me di cuenta de que la azotea estaba cubierta de polvo y escombros, con un aire pesado que no parecía solo por la altura. Fue entonces cuando lo vimos. En un rincón oscuro, junto a lo que parecía ser una pila de ladrillos viejos, había un altar improvisado. Apenas unas tablas sostenían una colección de objetos extraños, veladoras gastadas, frascos con líquidos oscuros y figuras de muñecos de trapo claveteados con alfileres oxidados. Había uno en particular que llamó mi atención. Su rostro estaba pintado con líneas que parecían imitar ojos y una boca torcida, pero lo que me heló la sangre fue que llevaba colgado un pequeño medallón que reconocí de inmediato. Era de mi abuela. Al principio, pensamos que alguien lo había puesto ahí como una broma macabra. Pero Luis, siempre más atrevido que yo, tomó uno de los muñecos y lo examinó. "Estela vieja, nada más", dijo, como si eso fuera suficiente para tranquilizarnos. Pero no lo era. Mientras bajábamos de nuevo las escaleras, tuve la sensación de que algo nos observaba, algo que no podía ver pero que estaba allí, justo detrás de nosotros. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los muñecos y sentía ese medallón pesando en mi mente como una advertencia. En la madrugada, escuché un ruido. Eran pasos. Al principio, pensé que alguien caminaba por el patio de la vecindad, pero pronto me di cuenta de que venían de la azotea. Era un andar lento, irregular, como si alguien arrastrara los pies. Me tapé con la cobija, pero los pasos no se detuvieron. Cuando finalmente cesaron, estaba empapada en sudor. Al día siguiente, mi abuela notó que estaba pálida y callada. Cuando le conté lo que habíamos encontrado, su expresión cambió. Se quedó rígida, como si hubiera visto un fantasma, y sin decir una palabra, subió a la azotea. Luis y yo la seguimos, aunque con cierto recelo. Mi abuela recogió todos los muñecos, las veladoras y los frascos con manos firmes pero temblorosas. Luego bajamos al patio y prendió una fogata improvisada. "Nunca vuelvan a tocar cosas como estas", nos dijo con una voz que no admitía discusión. El humo de la quema tenía un olor extraño, como a carne podrida. Mi abuela recitó unas oraciones que no reconocí, palabras en zapoteco que me sonaron más a súplica que a rezo. Esa noche pensé que todo había terminado, pero los pasos regresaron. Ahora eran más intensos, como si alguien corriera de un lado a otro de la azotea. Con los días, las cosas comenzaron a empeorar. Luis se enfermó de repente. Al principio era solo fiebre, pero pronto empezó a tener pesadillas terribles que lo hacían gritar en la noche. Yo no me libré. Empecé a despertar con marcas en el cuerpo, como rasguños que no recordaba haberme hecho. Mi abuela se encerraba en su cuarto a rezar durante horas y por las noches ponía un vaso con agua y una vela encendida frente a la puerta, como si tratara de protegernos de algo. Una madrugada, los pasos se volvieron insoportables. Era como si algo pesado golpeara el techo, haciendo vibrar los muros de la casa. Mi abuela se levantó de su cama y, con una determinación que nunca le había visto, agarró una escoba y un manojo de hierbas secas. "Quédate aquí", me dijo, pero la seguí. Subimos juntas a la azotea, y aunque temblaba de miedo, no podía dejarla sola. La azotea estaba vacía, pero el aire era tan frío que dolía respirar. Mi abuela empezó a barrer, murmurando oraciones mientras sacudía las hierbas. En un rincón, el mismo donde estaba el altar, encontramos algo nuevo, un círculo de ceniza fresca. Mi abuela lo borró con el pie, pero cuando lo hizo, Un grito ahogado resonó en la oscuridad, como si alguien hubiera sido herido. Después de esa noche, los pasos se detuvieron, pero nunca volvimos a ser los mismos. Luis y yo recuperamos la salud, pero algo cambió en la casa. Era como si la vecindad estuviera aún más vacía, como si hubiera perdido algo que la sostenía. Mi abuela murió años después, pero antes de hacerlo, me confesó que no quemó todo lo que había encontrado en la azotea. Guardó uno de los muñecos, el del medallón, porque creyó que destruirlo por completo traería consecuencias peores. Nunca supe qué pasó con ese muñeco. Cuando limpiamos su casa después de su muerte, no lo encontramos. Pero a veces, en noches silenciosas, cuando estoy sola y el viento susurra entre las paredes, juraría que escucho esos pasos otra vez. Siempre en el techo. Siempre arrastrando los pies. Las cadenas. La primera vez que escuché sobre la historia de las cadenas fue a través de Doña Raquel, la vecina más vieja de la vecindad. Ella siempre tenía un cigarro colgando entre los dedos y una voz rasposa que parecía surgir de las mismas entrañas de la tierra. Decía que en los años 50, un hombre había sido arrastrado por todo el pasillo con cadenas, supuestamente por una deuda que no pudo pagar. Pero no fue gente normal, decía bajando la voz. No fueron humanos los que se lo llevaron. Aquella afirmación, aunque absurda, quedó grabada en mi mente más de lo que quería admitir. La vecindad donde vivía era vieja, con grietas en las paredes que parecían venas oscuras ramificándose por todo el edificio. El techo era tan bajo que el sonido de la lluvia resonaba como un tambor en las noches de tormenta. Decían que esas lluvias traían consigo algo más que el agua. Yo nunca lo creí. Nunca había oído cadenas, ni gritos, ni nada que me hiciera pensar que las historias de Doña Raquel fueran algo más que cuentos de anciana. Eso cambió una noche. Era un viernes y estaba sola en casa. Mis padres habían salido a visitar a unos familiares y me dejaron con la instrucción de cerrar bien la puerta y no salir. La lluvia comenzó como un leve golpeteo en el techo de lámina, pero pronto se convirtió en una tormenta feroz. Me acurruqué en el sillón con una frazada y un libro, tratando de ignorar los truenos que hacían temblar las ventanas. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Era un sonido metálico, distante al principio. Algo que fácilmente podría confundirse con el rechinar de alguna puerta vieja o con el ruido de algún vecino moviendo muebles. Pero conforme pasaban los minutos, se hacía más claro. Era un arrastre constante, acompañado de un leve eco que rebotaba en las paredes del pasillo. Me levanté del sillón, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Apagué las luces, pensando que quizás podría ver mejor a través de la ventana sin el reflejo de las lámparas. Al asomarme al pasillo, lo vi completamente vacío. La luz amarilla del farol al final apenas iluminaba los charcos de agua que se acumulaban en el suelo. Pero el sonido seguía ahí. Ahora era más nítido, más cercano. Regresé al sillón, tratando de convencerme de que no era nada. Tal vez alguien estaba arrastrando algo pesado. ¿Pero quién haría eso bajo la lluvia y a esa hora? Tomé el libro y fingí leer, aunque mi atención estaba fija en mis oídos. Entonces, el sonido cambió. Ya no era un arrastre constante. Ahora eran golpes secos, como si algo metálico estuviera chocando contra el suelo. Una, dos, tres veces. Luego un silencio espeso, seguido por un eco distante. Mi corazón latía con fuerza, y la sensación de que no estaba sola en la casa comenzó a crecer en mi pecho. Fue entonces cuando escuché algo peor. Una respiración. Era débil, como si alguien estuviera ahogándose, tratando de inhalar aire con dificultad. Provenía del pasillo, justo detrás de mi puerta. El miedo me paralizó por completo. Me quedé inmóvil, sin siquiera atreverme a respirar. La respiración continuó por unos segundos, y luego se convirtió en un quejido bajo, gutural, que parecía provenir de una garganta seca y desgarrada. No sé cuánto tiempo pasó hasta que reuní el valor para acercarme a la puerta. Me acerqué lentamente, con el corazón martillándome en las costillas. Pegué el oído a la madera, esperando escuchar algo más. Y entonces sucedió. Un golpe. Fuerte. Tan violento que toda la puerta tembló bajo mis manos. Me alejé de un salto, tropezándome con la mesa de la sala y cayendo al suelo. Mis manos temblaban mientras trataba de levantarme, pero el golpe se repitió, una y otra vez, con una fuerza que parecía imposible. Quise gritar, pero el miedo me ahogaba. Me arrastré hacia la esquina de la sala, abrazando mis rodillas mientras veía cómo la puerta temblaba bajo el impacto de algo que no podía ver. Fue entonces cuando vi las sombras. A través de la rendija inferior de la puerta, podía ver unas figuras oscuras moviéndose lentamente. Parecían pies, pero no normales. Eran alargados, deformes, y emitían un brillo extraño bajo la luz del pasillo. Y entonces las vi. Las cadenas. Eran gruesas, oxidadas, y parecían moverse por sí solas, serpenteando como si tuvieran vida propia. Se arrastraban por el suelo con un sonido pesado, metálico, que hacía eco en todo el pasillo. Fue entonces cuando escuché los murmullos. Eran voces. Susurros apagados que parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No entendía lo que decían, pero el tono era claro: enojo, desesperación, sufrimiento. Cerré los ojos, apretando las manos contra mis oídos, pero no sirvió de nada. Las voces estaban dentro de mi cabeza. De repente, todo se detuvo. El silencio que quedó fue tan absoluto que me dolieron los oídos. Abrí los ojos lentamente, temiendo lo que pudiera ver. La puerta estaba intacta, el pasillo parecía vacío, y el sonido de la lluvia era lo único que rompía la quietud. Respiré aliviada, pensando que tal vez todo había sido mi imaginación. Me acerqué a la puerta y la abrí un poco, asomándome al pasillo. No había nadie. Solo el agua acumulada en los charcos y el farol parpadeante al final. Pero cuando bajé la mirada, mi sangre se heló. Había marcas en el suelo. Surcos profundos que no estaban antes, como si algo pesado hubiera sido arrastrado de un lado a otro. Y al final de esos surcos, vi algo que nunca olvidaré, un rastro de sangre que desaparecía justo donde comenzaban las escaleras. Cerré la puerta de golpe y me encerré en mi cuarto, dejando todas las luces encendidas. No dormí esa noche. Al día siguiente, cuando salí al pasillo, las marcas seguían ahí, pero la sangre había desaparecido. Los vecinos comenzaron a hablar. Decían que habían escuchado cosas esa noche, que los ruidos se habían sentido más fuertes que nunca. Algunos hablaban de un alma en pena, otros decían que el hombre de las cadenas había regresado por una nueva víctima. Yo no les dije nada. Sabía que no me creerían. Pero desde aquella noche, cada vez que llueve, no puedo evitar recordar ese sonido. El arrastre constante, las voces y esas cadenas que parecían tener vida propia. Y aunque han pasado años desde entonces, todavía no puedo dormir tranquila cuando escucho el retumbar de la lluvia en el techo. Porque sé que algo, o alguien, sigue ahí afuera, esperando. La azotea. Crecí en una vecindad de Coyoacán, un lugar viejo, lleno de historias y secretos. Las paredes estaban desgastadas, los pasillos oscuros y el eco de las risas infantiles se mezclaba con murmullos de conversaciones de adultos que parecían guardar algo. Las reglas eran claras, los niños no debíamos subir a la azotea. Era un mandato firme, casi solemne, que nadie cuestionaba. Es peligroso, decían los adultos, y hablaban en voz baja de un niño que se había caído desde ahí años atrás. Aunque nunca nos dieron detalles, sus miradas al suelo bastaban para entender que no debíamos preguntar. Pero la prohibición, como suele pasar con los niños, solo aumentaba nuestra curiosidad. Una tarde gris, mientras el sol apenas iluminaba los muros mohosos de la vecindad, la tentación pudo más que el miedo. Mis amigos y yo, un grupo de tres, decidimos explorar lo prohibido. No era una decisión tomada a la ligera. Hablamos de ello durante días, fantaseando con lo que encontraríamos. Tal vez veamos el fantasma, bromeaba Toño, el más valiente, aunque su sonrisa nerviosa traicionaba el tono despreocupado de sus palabras. Yo no sabía qué esperar, pero algo en mi interior me decía que subir sería un error. La escalera hacia la azotea estaba al final del pasillo, oculta tras una puerta desvencijada que rechinaba al mínimo movimiento. Cuando la abrimos, un escalofrío recorrió mi espalda. El aire era diferente allí, más frío, más denso. Subimos en fila, uno detrás del otro, tratando de hacer el menor ruido posible. Los peldaños crujían bajo nuestros pies, como si la vecindad misma nos advirtiera que retrocediéramos. Pero seguimos adelante, impulsados por una mezcla de adrenalina y necedad infantil. Al llegar a la azotea, el espacio se sentía extraño. Las antenas oxidadas sobresalían como esqueletos metálicos y el suelo estaba cubierto de una capa de polvo y hojas secas. Había un silencio inquietante, como si el ruido de la ciudad se hubiera quedado atrapado abajo, incapaz de alcanzarnos. Nos quedamos ahí, mirando alrededor, esperando sentir algo, ver algo. Al principio, no ocurrió nada. Solo el viento, frío y cortante, que me hacía estremecer. Fue entonces cuando lo vimos. Al otro extremo de la azotea, junto al borde, un niño estaba de pie. Tendría nuestra edad, tal vez un poco más pequeño, con una ropa extraña, como si no perteneciera a nuestro tiempo. Jugaba con una pelota roja, lanzándola contra el suelo y atrapándola con las manos. Ninguno de nosotros dijo una palabra. Toño intentó susurrar algo, pero se quedó mudo. Algo en la forma en que ese niño se movía no era natural, como si sus movimientos estuvieran un poco fuera de ritmo, como si el mundo no lo afectara de la misma manera que a nosotros. Con una valentía que no sabía que tenía, di un paso hacia él. Sentía que mis piernas no respondían del todo, pero el impulso era más fuerte que el miedo. Toño y Lupe me siguieron, aunque a una distancia prudente. El niño no reaccionó a nuestra presencia, como si no pudiera vernos o no le importáramos. La pelota rebotaba en el suelo con un sonido hueco, pero el eco parecía tardar demasiado en disiparse, como si el tiempo en esa azotea se alargara de manera antinatural. Cuando estuvimos a unos metros de él, la pelota rodó hacia nosotros. Se detuvo justo frente a mis pies. El niño levantó la mirada. Su rostro no tenía expresión, como una máscara vacía. No había vida en sus ojos, pero aún así sentí que me observaba, que podía ver más allá de mí, hasta lo más profundo de mi ser. Fue en ese momento cuando todo cambió. De repente, la pelota comenzó a girar sola, lentamente al principio, luego más rápido, como si una fuerza invisible la controlara. El niño dio un paso hacia atrás, y sin previo aviso, desapareció. No caminó, no corrió, simplemente dejó de estar ahí. El aire se volvió aún más helado, y un ruido extraño, como un susurro ahogado, llenó la azotea. Quise moverme, pero mis pies parecían clavados al suelo. Sentí que algo nos rodeaba, algo que no podíamos ver, pero que estaba ahí, observándonos. Toño fue el primero en reaccionar. Gritó algo incomprensible y salió corriendo hacia la escalera. Lupe lo siguió de inmediato, pero yo me quedé ahí, incapaz de moverme, mirando el lugar donde el niño había estado. Fue entonces cuando lo escuché, una risa suave, infantil, pero cargada de algo oscuro. Venía de todas partes y de ninguna a la vez. Reuniendo toda la fuerza que pude, finalmente corrí hacia la escalera. Bajé tropezando, casi cayéndome, y no paré hasta estar en el patio de la vecindad. Toño y Lupe me esperaban ahí, pálidos y temblorosos. Ninguno de nosotros habló de lo que habíamos visto. Sabíamos que los adultos no nos creerían, o peor aún, que confirmarían nuestros temores. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía al niño, su rostro inexpresivo, y escuchaba esa risa. Durante días, evité pasar cerca de la puerta que llevaba a la azotea, pero algo me seguía inquietando. Sentía que me observaban, que algo había bajado con nosotros ese día. Una madrugada, cuando creí que todo había quedado atrás, desperté al escuchar un ruido. Era el sonido de una pelota rebotando, proveniente del pasillo fuera de mi cuarto. Mi corazón se detuvo. Me levanté lentamente, sin hacer ruido, y abrí la puerta apenas unos centímetros. Ahí estaba. La pelota roja, rebotando sola, avanzando hacia mi cuarto. Cerré la puerta de golpe y me metí bajo las cobijas, rezando para que todo fuera un sueño. Pero el sonido no se detuvo. La pelota siguió rebotando, cada vez más cerca, hasta que se detuvo justo afuera de mi puerta. No sé cuánto tiempo estuve ahí, temblando, esperando que algo sucediera. Al final, el silencio volvió, pero esa noche entendí que lo que vimos en la azotea nunca nos dejó ir. Con los años, los recuerdos de ese día se volvieron más borrosos, como si mi mente intentara protegerme del horror. Pero cada tanto, cuando estoy solo, aún siento esa presencia, como si el niño de la azotea estuviera esperando. Y cuando escucho el sonido de una pelota rebotando, sé que nunca podré escapar de ese momento. El silencio de la azotea se quedó conmigo, y siempre lo hará. Los secretos. Nunca pensé que algo tan oscuro se ocultara en un lugar tan cotidiano como la vecindad donde crecí. Era un lugar modesto, con paredes desconchadas y un patio central donde las señoras lavaban ropa mientras los niños corríamos entre macetas de geranios y ropa tendida. Pero siempre hubo un rincón que evitábamos, incluso sin saber por qué. Era el pasillo del fondo, el más estrecho, donde la luz apenas penetraba. Una pared en particular siempre nos helaba la sangre. Era una sensación que no podía explicar. Un escalofrío que corría por la espalda y que me obligaba a apresurar el paso cada vez que pasaba por ahí. Todo comenzó con los rumores. En la vecindad siempre había historias que circulaban entre los vecinos, como si cada grieta en las paredes guardara secretos. Pero la de esa pared en específico era constante. Decían que, por las noches, cuando todo estaba en silencio, se escuchaban gemidos y lamentos apagados, como si algo o alguien estuviera detrás de ella, clamando por ayuda. Yo nunca les presté atención, hasta que los escuché con mis propios oídos. Fue una noche de julio. Había caído una tormenta, de esas que dejan los charcos brillando bajo los débiles faroles de la vecindad. No podía dormir. El calor era sofocante y el sonido de las gotas contra las láminas del techo me mantenía inquieto. Decidí salir al pasillo en busca de aire fresco, aunque eso significara cruzar cerca de esa pared maldita. A mitad de camino, lo oí. Primero pensé que era mi imaginación, un juego de los ruidos de la lluvia. Pero no. Eran gemidos, como si alguien llorara, con una angustia que era imposible fingir. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, paralizado. Podía sentir el latido de mi corazón en mis oídos, mis pies pegados al suelo. Quise convencerme de que era solo el viento, de que nada ni nadie podía estar detrás de esa pared, pero el sonido se hacía más fuerte, más nítido. Y entonces, un golpe. Como si alguien al otro lado golpeara desesperado para salir. Salí corriendo como alma que lleva el diablo. Cuando se lo conté a mi madre, me miró como si hubiera dicho una tontería, pero algo en su mirada me decía que ella también sabía algo. Algo que no quería compartir. Los días siguientes no pude apartar de mi mente lo que había escuchado. Nadie más en la vecindad lo mencionó, aunque yo estaba seguro de que todos lo sabían, todos lo sentían. Las señoras cuchicheaban más de lo habitual, y los niños, incluso los más traviesos, ya no se atrevían a jugar cerca de esa parte del pasillo. El verdadero horror comenzó cuando decidieron remodelar la vecindad. Era un lugar viejo, y los dueños finalmente habían contratado albañiles para reparar los techos y pintar las paredes. Todos estábamos emocionados al principio. Por fin se quitarían los hongos de las esquinas y las goteras eternas. Pero cuando los trabajadores llegaron al pasillo oscuro, la atmósfera cambió. Yo estaba allí cuando sucedió. Recuerdo claramente el sonido de los cinceles golpeando la pared. Los vecinos nos habíamos reunido alrededor, curiosos por el avance de las obras. De repente, uno de los albañiles se detuvo, su rostro pálido como una hoja de papel. Llamó a su compañero, y ambos comenzaron a cavar con más cuidado. Fue entonces cuando lo vimos. Primero, un hueso. Delgado, frágil, amarillento. Luego, otro. Y otro más. Los albañiles retrocedieron, horrorizados, y la multitud se quedó en un silencio sepulcral. Pronto quedó claro lo que era, un cuerpo, o más bien lo que quedaba de él. Los restos estaban emparedados, ocultos entre los ladrillos, como si alguien hubiera querido borrar toda evidencia de su existencia. La policía llegó más tarde, pero no pudieron dar muchas respuestas. Determinaron que los restos llevaban décadas ahí, probablemente desde la construcción de la vecindad. Nadie sabía quién era, cómo había llegado ahí o, lo más inquietante, por qué. Solo quedó una pregunta flotando en el aire: ¿quién podría hacer algo tan atroz? Esa noche, el miedo en la vecindad era palpable. Nadie quiso hablar del tema, pero todos sabíamos que las cosas no estaban bien. Los ruidos detrás de la pared no cesaron, aunque ahora ya no eran gemidos. Eran pasos, golpes, como si algo hubiera despertado al ser desenterrado. Yo seguía escuchándolos cada noche, con más claridad que nunca. Intentaba convencerme de que era mi imaginación, pero siempre había una parte de mí que sabía que era real. Una noche, me armé de valor y decidí averiguar qué estaba pasando. No podía más con la incertidumbre. Cargado con una linterna, salí al pasillo. La luz parpadeaba, lo que hacía que las sombras danzaran en las paredes desconchadas. Me acerqué al lugar donde habían encontrado los restos. Ahora había un vacío en la pared, un agujero oscuro que parecía devorar la luz de mi linterna. El aire era frío, denso, cargado con un olor metálico y rancio. De repente, lo vi. No sé cómo describirlo. No era un cuerpo, ni un fantasma como en las historias que me contaban de niño. Era una sombra, un contorno humanoide que parecía vibrar con un odio indescriptible. Me miraba, aunque no tenía ojos, y podía sentir cómo cada fibra de mi ser se congelaba bajo su mirada. Corrí, dejando caer la linterna, pero el pasillo parecía alargarse interminablemente. Escuchaba sus pasos detrás de mí, pesados, resonando como si llevara cadenas. Cuando finalmente llegué a mi cuarto y cerré la puerta, me senté en la cama, temblando, mientras el sonido de los golpes continuaba, ahora justo del otro lado de la pared. Desde entonces, la vecindad nunca fue la misma. Los vecinos comenzaron a mudarse, uno por uno, dejando sus departamentos vacíos y silenciosos. La remodelación se detuvo y los dueños nunca regresaron. La vecindad quedó en abandono, pero yo nunca olvidé lo que viví ahí. A veces, todavía escucho los golpes en mis sueños y despierto con la certeza de que esa cosa sigue ahí, atrapada, esperando. No sé si lo que viví fue real o si mi mente jugó conmigo, pero una cosa es segura: hay lugares que guardan secretos que no quieren ser descubiertos. Secretos que deberían quedarse enterrados. Y en esa vecindad, entre sus pasillos oscuros y paredes desgastadas, se ocultaba uno de los más oscuros. El Pozo de los Secretos. En la vecindad donde pasé mi infancia, un lugar desgastado por el tiempo, siempre hubo algo que me inquietaba profundamente: el pozo en el patio. Estaba justo en el centro del espacio común, como si quisiera ser el centro de atención. No era un pozo cualquiera, tenía una tapa de metal oxidada que parecía tan antigua como la misma construcción. Era imposible no notar los surcos de óxido y las manchas oscuras que lo cubrían, como si la humedad misma lo hubiera marcado con cicatrices indelebles. Mis padres me decían que no jugara cerca de él. Decían que era peligroso, que alguien podría caer. Pero no eran solo advertencias de seguridad, había un tinte de superstición en sus voces, como si el pozo fuera algo más que un simple agujero. Los vecinos cuchicheaban sobre una mujer que, años atrás, se había lanzado al pozo en un acto de desesperación. Nadie decía su nombre, como si mencionarlo pudiera invocarla. Solo se referían a ella como la del pozo. Esa historia siempre me perturbó, pero lo que realmente selló mi miedo ocurrió una noche cuando yo tenía 11 años. Era una cálida noche de verano. La luna iluminaba el patio, proyectando sombras alargadas y fantasmales sobre las paredes descascaradas de la vecindad. Mis amigos y yo jugábamos cerca del pozo. Éramos un grupo pequeño: Tomás, el mayor y siempre el más atrevido, Leti, que a pesar de su dulzura tenía una curiosidad peligrosa, y yo, el más callado del grupo. Nos retábamos a juegos cada vez más tontos, como tocar la tapa del pozo con un palo o lanzar pequeñas piedras para escuchar cómo rebotaban contra el metal. Esa noche, algo estaba distinto. El aire se sentía más pesado, como si una tormenta invisible estuviera al acecho. Mientras jugábamos, el silencio se rompió con un sonido que aún puedo recordar con precisión escalofriante, uñas rascando el metal de la tapa. Al principio, pensé que había imaginado el ruido. Miré a mis amigos, esperando ver sus rostros llenos de burlas, pero no fue así. Tomás había palidecido y Leti tenía los ojos abiertos de par en par. Nadie dijo nada. Solo nos quedamos allí, congelados, mientras el sonido continuaba, un raspado irregular, como si algo con dedos largos y torcidos intentara abrirse paso desde adentro. Tomás fue el primero en moverse. Balbuceó algo sobre una broma y trató de reír, pero la risa sonó hueca. Se acercó al pozo con paso vacilante y golpeó la tapa con el pie, como si quisiera demostrar que no tenía miedo. Pero cuando lo hizo, el sonido cesó de golpe. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza. Luego, un golpe seco. Algo golpeó la tapa desde adentro. Corrimos como si nuestras vidas dependieran de ello, y probablemente era cierto. Nos escondimos en mi casa, incapaces de articular lo que habíamos oído. Mis padres nos encontraron temblando y apenas lograron calmarnos. No les contamos nada, claro. ¿Quién nos iba a creer? Esa noche, no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la tapa del pozo y oía ese sonido, las uñas rascando, el golpe seco. A la mañana siguiente, algo en el patio había cambiado. La tapa del pozo estaba ligeramente desplazada, como si alguien la hubiera movido durante la noche. Pero lo que me aterrorizó fue encontrar marcas frescas en el metal, surcos profundos, como si algo realmente hubiera arañado la superficie. Con el tiempo, mis amigos y yo dejamos de hablar de esa noche. Tomás se mudó con su familia, y Leti también se fue unos años después. Pero yo seguía en la vecindad y el pozo seguía allí, como un recordatorio constante de algo que no entendía pero que sabía que era peligroso. Pasaron los años, y aunque evitaba el pozo a toda costa, nunca podía ignorarlo por completo. Había noches en las que, si el viento soplaba en la dirección correcta, podía jurar que escuchaba los mismos sonidos, el raspado, el golpe seco. Nunca le conté a nadie lo que había pasado realmente. Me convencí a mí mismo de que había sido mi imaginación, un juego de niños que se nos había ido de las manos. Pero en el fondo sabía que no era así. Cuando cumplí 20 años, la vecindad comenzó a vaciarse. Las familias se mudaban y el lugar empezó a deteriorarse aún más. Mi madre y yo fuimos de las últimas en irnos. El día que cerré la puerta de nuestro apartamento por última vez, me detuve en el patio y miré el pozo. La tapa estaba oxidada, casi irreconocible bajo las capas de corrosión. Pero había algo más. Me acerqué, atraído por una sensación de inevitabilidad, y vi que la tapa tenía nuevas marcas. No eran arañazos, sino palabras grabadas torpemente en el metal. Decía, no me olviden. Los años pasaron y dejé atrás la vecindad, pero nunca pude olvidar el pozo. Mi curiosidad, o tal vez mi necesidad de entender, me llevó a investigar su historia. Encontré viejas notas de periódico que hablaban de la mujer que había muerto allí. No se había ahogado, como decían los vecinos. Había sido asesinada y arrojada al pozo. La policía nunca encontró al culpable y su caso quedó en el olvido. Pero había algo más. Según los artículos, no había sido la única muerte vinculada al pozo. Otros incidentes habían ocurrido a lo largo de los años, desapariciones, accidentes inexplicables. Cada vez que alguien intentaba sellar el pozo, algo extraño sucedía. Mi última visita a la vecindad fue hace poco. El lugar estaba completamente abandonado, un cascarón vacío de lo que alguna vez fue. El pozo seguía allí, cubierto de maleza y basura. Pero cuando me acerqué, sentí el mismo escalofrío que cuando era niño. Y entonces lo escuché de nuevo. Un golpe seco, profundo, como un eco que venía de las entrañas de la tierra. No esperé para averiguar más. Corrí como lo hice aquella noche, sintiendo el peso de algo invisible persiguiéndome. Ahora, mientras escribo esto, no puedo evitar pensar en el pozo. En la voz que nunca escuché pero que siempre estuvo ahí, pidiendo ayuda o tal vez algo más. El pozo no era solo un agujero en la tierra. Era un portal, un abismo que guardaba secretos oscuros y antiguos. Y lo peor de todo es que sé que no ha terminado. El pozo sigue ahí, esperando. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.